Espacio ofrecido por Grupo Baeza, la marca global española de soluciones para el uso sostenible del agua desde 1914. Con Portes Cero y más de 100.000 productos en stock en baezaonline.com.
Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, buenos días.
Muy buenos días, Aymar.
Y bienvenida, porque acaba de volver de su baja de maternidad.
Ya casi está? Ni me acuerdo.
¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Los niños bien?
Están bien, con su padre.
¿Conocía a Vicente Álvarez Areces, el expresidente de Asturias?
No le conocía, pero creo que es de justicia empezar, pues bueno, dando las condolencias a su familia, a sus amigos, a toda la familia socialista que hoy pues estará de luto y es de justicia empezar así, claro que sí.
Cuando usted se fue y cogió la baja de maternidad, era julio, acababa de cambiar el gobierno tras la moción de censura, vuelve y bueno, el terremoto político es enorme, España ha cambiado mucho en estos últimos 6 meses, con la perspectiva de estar en casa, de verlo un poco desde fuera, ¿cómo diría que ha cambiado España y la política española en concreto en estos 6 meses?
Creo que la primera parte del año vimos la constatación de que sí se podía. Y después ha venido la reacción al sí se puede que da España y al empuje democrático de España. Fíjate que llevábamos 3 años con todos los generadores de opinión, con los principales analistas políticos diciendo no se va a poder actualizar las pensiones al IPC, no es posible. Y no es posible, no hay números. Si hacemos lo que dice Unidos Podemos se va a hundir la economía. No es posible hacer una moción de censura. Los principales medios de comunicación de este país incluso tomaron una decisión política que era tratar de convencer a Podemos de que tenía que apoyar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez y que no había otra opción política. O gobernaba el PP o gobernaban un acuerdo supuesto del Partido Socialista con Ciudadanos y con Podemos, ¿no? Y nosotras dijimos que no, y aguantamos 3 años, que no ha sido nada fácil, diciendo, es posible hacer una moción de censura y un gobierno de progreso, esto es posible. Ni el propio Partido Socialista se lo creía. Cuando las mujeres en este país dicen, vamos a hacer una huelga de cuidados de 24 horas, hasta el Partido Socialista, los sindicatos dicen, no, esto es demasiado, con 2 horas de paro es suficiente, ¿a dónde van las mujeres con 24 horas? Bueno, pues una huelga histórica, ejemplo democrático y feminista en el mundo entero, ¿no? España en el 2018 demuestra que sí se puede. Y que hasta cuando nos dicen muchos meses seguidos que no se puede, hasta cuando todos los cañones apuntan para decir resígnese usted, no se pueden hacer las cosas, termina ocurriendo que si te movilizas, te unes, sí se puede conseguir. Y a eso ha venido una reacción.
¿Usted cree que
Vox agresiva.
Es una reacción a la moción de censura?
Es una reacción al empuje democrático de España, sí. Es una escisión del Partido Popular, pero que al final tiene un mismo padre que el Partido Popular y que Ciudadanos, que es José María Aznar, y que representan políticamente lo mismo. La necesidad de esas formaciones políticas, la necesidad de esos intereses, que también son económicos, porque hay que preguntarse quién financia las campañas electorales, quién presta dinero y luego no le pide que lo devuelva al Partido Popular o a Ciudadanos o a Vox para hacer campaña, para tener esa presencia en las redes. Nosotros podemos decir que no pedimos un euro a los bancos, ni a las grandes compañías multinacionales de este país. El Partido Popular parece que ha estado recibiendo dinero, incluso de forma ilegal, de los principales oligarcas de este país. Me pregunto de dónde recibe el dinero Ciudadanos y de dónde lo recibe Vox. Ellos quieren una involución democrática en España, quieren cuestionar los derechos que hemos conquistado y eso es una reacción frente al empuje democrático de una España que dice no, queremos derechos, queremos libertades, queremos seguir avanzando en nuestro país hacia un país feminista, justo, con justicia social y con igualdad, ¿no?
Vamos a lo concreto. ¿Ustedes van a votar a favor de los presupuestos?
Si se cumple punto por punto el acuerdo que tenemos con el presidente del gobierno, por supuesto que sí. Esos presupuestos son más nuestros que del gobierno.
¿Punto por punto qué quiere decir? Porque sé que se va a referir al tope de los alquileres en las zonas en las que estén más hinchados los precios, también al precio de la luz. El gobierno se ha comprometido a que va a ir adoptando esas medidas y que las va a tramitar a lo largo de este año. Posiblemente no antes de la votación de los presupuestos. En ese caso, ¿qué haría Unidos Podemos?
Lo que pasa, Aymar, que las intenciones no pagan ni el alquiler ni la factura de la luz. Entonces, el gobierno tiene desde octubre, que es cuando firmamos ese acuerdo presupuestario, si nosotros firmamos algo delante de los medios de comunicación y después no lo cumplimos, creo que día a día nos sacaríais la incoherencia que supone haberse comprometido a algo que luego no puedes cumplir. Pues yo creo que la ciudadanía espera lo mismo con el presidente del gobierno. Se ha comprometido, ha firmado un documento donde dice que eso se puede hacer, ha tenido desde octubre para hacerlo. Nosotros puedo asegurar que tenemos muchos textos legislativos ya redactados, muchísimo trabajo sacado adelante, porque de hecho, los principales logros de los que el gobierno puede sacar pecho son el trabajo de Unidas Podemos, la subida del salario mínimo, la subida de la dotación de dependencia. Es trabajo que ya tenemos hecho y que el gobierno puede coger y traerlo a la Cámara.
Entonces, ¿no se fían de la palabra del gobierno que les dice, dadme tiempo, que lo voy a hacer este año?
Es que cuando se trata de que la gente pueda tener un alquiler justo o una factura de la luz justa, a mí no me bastan las intenciones. Quiero que haya una ley que garantice que las personas no pagan un mes más un alquiler abusivo. Y eso se hace cambiando la ley. Entonces, si no fuese posible, pues nosotros somos gente sensata y decimos, vale, pues esperamos a que sea posible. Pero es que como es posible aquí y ahora, hoy, hacer ese cambio legislativo, y nosotros en muchas ocasiones tenemos ese trabajo incluso redactado, pues es que es muy fácil cumplirlo.
Por lo tanto, entiendo que lo que ustedes piden es que empiece la tramitación, digamos, paralela a los presupuestos, porque esto, bueno, para quien no lo sepa, no es algo que va concretamente dentro de los presupuestos, sino que requiere otras legislaciones, otras modificaciones legislativas. Entiendo que ustedes, para votar a favor de los presupuestos, piden que comience la tramitación parlamentaria uno, de el tope a los precios de los alquileres, y dos, de la luz.
De la factura de la luz y de otras cosas que hay que hacer que tienen que ver con regular esa factura de la luz, regular los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y otra serie de elementos de los acuerdos, por ejemplo, clarificar los permisos de paternidad iguales e intransferibles, porque el gobierno quiere que padre y madre asuman ese permiso a la vez, y nosotros entendemos que para que haya corresponsabilidad en los cuidados tienen que tomarse de forma alterna, primero uno y después otro miembro de la unidad familiar. Y queremos que todo eso se clarifique. Es que además es posible hacerlo ahora.
Un todo o nada. Si ustedes dicen, estos presupuestos son más nuestros que del gobierno, estos presupuestos son muy buenos, ¿por qué no aspirar a aprobar el 90% de los presupuestos?
Porque esa negociación ya se hizo. Nosotros no estamos hablando, nosotros ahora ya no negociamos con el gobierno, nosotros negociamos antes, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, pero en octubre, después de negociar y nosotros ceder, nosotros tenemos en el Congreso incluida una proposición de ley para que el salario mínimo suba a 1.000 euros. El gobierno no quería subirlo a más de 800 y al final llegamos a un punto medio que era subirlo a 900.
Hombre, querer, entiendo que querrían, que consideran que no pueden.
¿Quién?
El gobierno.
Bueno, querer no querían subirlo a más de 800. Eso se lo arrancamos nosotros. Eso fue una negociación euro a euro de Pablo Iglesias frente a Pedro Sánchez, que no quería subir el salario mínimo. Prueba de ello es que cuando pactó con Ciudadanos en el año 2016 lo subían un 1%. Entonces, hay muchas cosas que ya hemos arrancado. En otras hemos cedido nosotros, en algunas ha cedido el gobierno, pero esa negociación ya está hecha. Ahora lo que hay es un acuerdo. Y los acuerdos se tienen que cumplir. Lo firmamos delante de todos ustedes, de toda la prensa y de toda la ciudadanía, precisamente para que se tenga que cumplir, ¿no? Cuando uno firma una cosa es porque sabe que puede cumplirla.
Antes de llegar a ese punto de la votación definitiva, llegan las enmiendas a la totalidad, que es el punto exacto de la tramitación en la que ahora mismo está la incógnita de qué van a hacer los partidos independentistas. El PDeCAT, Puigdemont, en concreto, fue muy claro el lunes, dijo, nosotros, para tramitar estas cuentas, exigimos una mesa de diálogo con observadores independientes para abordar la autodeterminación. Si no hay esa mesa, nosotros no permitimos siquiera que se empiecen a tramitar las cuentas. ¿El gobierno debe aceptar esa mesa con observadores independientes para abordar la autodeterminación?
Creo que la cuestión territorial y los presupuestos no pueden ser una moneda de cambio en este país, porque los presupuestos son buenos para Cataluña y para España. Y a la vez, la resolución de la crisis territorial, que no es solamente el encaje de Cataluña en España, sino todas las dificultades que existen para que lleguen servicios públicos al mundo rural, que es el 80% del territorio. Es decir, que tenemos una crisis en España que es estructural y que es territorial, que es social, que es política. Eso no puede ser una moneda de cambio.
Entonces, ¿se equivoca el PDeCAT entonces al exigirlo?
Creo que se equivocan al intentar que se convierta en una moneda de cambio, y se lo hemos dicho muchas veces con toda rotundidad. También creo que el gobierno se equivoca en no abordar de una forma inmediata un diálogo serio y sin ningún tipo de condiciones, más allá de las que implica la propia democracia y el propio diálogo, que es que al final es la ciudadanía quien tiene que tomar las decisiones importantes al respecto de la crisis territorial que vive nuestro país. Y esto lo hemos defendido siempre. Yo creo que hay que abordar la crisis territorial en Cataluña con urgencia, pudiendo hablar de todo y respetando todas las posiciones políticas, sobre todo aquellas que tienen un amplio respaldo ciudadano, porque si no, no se va a resolver el conflicto, eso lo entiende todo el mundo, pero no como moneda de cambio.
¿Hasta qué punto cree usted, señora Montero, que esta posición que me está explicando acerca de Cataluña, que tiene Podemos, ha podido ser parte de la razón por la cual Adelante Andalucía se ha dejado 300.000 votos?
Creo que los motivos por los que hay una parte importante de la población que está desmovilizada electoralmente son muy diversos. Y evidentemente que la cuestión territorial, no la cuestión territorial en sí, sino la forma, la ausencia de soluciones políticas, más bien, a la cuestión territorial, puede ser un motivo que a mucha gente le haga desconfiar de la política y desconfiar de unas instituciones que no estamos siendo capaces de dar una solución política a un problema que es político y que lo que hacemos es, bueno, cuando ha gobernado el Partido Popular, dar soluciones judiciales y ayer mismo detener a alcaldes sin orden judicial. Esto no puede ser. No puede haber una involución transición democrática en España a cuenta de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones. Pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos una responsabilidad, que es combatir la desmovilización en este año 2019. Porque cuando la gente normal no hace política, los trillizos reaccionarios empiezan a gobernar y a quitarnos derechos.
¿A qué atribuye la desmovilización en Andalucía respecto a la izquierda y en concreto Adelante Andalucía? Porque son 300.000 votos.
Creo que hay muchas causas. Creo que por una parte la gente puede ver, y nosotros esto también lo hemos reconocido, que cuando solamente se habla de la crisis territorial y quedan opacadas las otras crisis que está viviendo nuestro país, ahí hay mucha gente que puede desconectar de la política, que puede creer que la política no va con ellos. Creo también que hay una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, los representantes públicos, de cuando exponemos o cuando damos voz a los problemas fundamentales que tiene la sociedad, explicar que son políticos. Nosotros no podemos decir, madre mía, qué horror, la factura de la luz está en un pico altísimo justo cuando hace más frío. Bueno, y a continuación podemos decir también, quizá tenga algo que ver que las eléctricas en este país pueden parar centrales, como reconocía el otro día el secretario de Estado de Energía en el Senado, pueden parar centrales para que suba artificialmente el precio de la luz y no se las sanciona, o después se le quitan las multas. Y resulta que después políticos que están tomando decisiones políticas en España terminan en sus consejos de administración. Que suba la factura de la luz no es un terremoto que cae del cielo, eso es la consecuencia de decisiones políticas. Y por tanto, no todos proponemos lo mismo, y si gobierna alguien que sea capaz de pararle los pies a los abusos de las eléctricas, a lo mejor la factura del alumno sube.
Pero este discurso, que lo podía haber pronunciado perfectamente Teresa Rodríguez en la campaña, la gente no le sigue. Hay algo que falla.
Claro, sí. Yo reconozco que hay muchos motivos para la desmovilización política y que independientemente de cuáles sean todos esos motivos, otra cosa que hemos reconocido por, digamos, si la cosa implícita es, hacen ustedes autocrítica de cosas que han pasado. Yo hago mucha autocrítica. La gente ha visto como muchas veces nosotros sacábamos demasiado a relucir diferencias internas y nos dedicábamos demasiado tiempo a hablar de nosotros, también un poquito ayudados por las preguntas que nos hacen en los medios de comunicación, pero es una responsabilidad nuestra fundamentalmente, y eso es un error que hemos cometido y que hemos dicho no puede ser. Y cuando Pablo Iglesias dice ni media tontería, tiene que ver con eso, con que nosotros no hemos nacido para hablar de nosotros mismos, hemos nacido para gobernar, porque sabemos que si gobernamos sin tener nada que deberle a los poderosos, en este país se pueden hacer cambios como subir más el salario mínimo, como bajar la factura de la luz o como regular el precio de los alquileres. Pero independientemente de las causas que la gente tenga para alejarse de la política, hay que conseguir que entiendan que si no hacen política, la van a hacer por ellos, gente que quiere recortar derechos, no, y van a gobernar los
trillizos reaccionarios. La gente quizá lo entiende perfectamente, lo que pasa es que no considera que ustedes sean quienes deben hacer la política por ellos. No, es que la gente no lo entienda, ¿no?
Si la cuestión es que hay una desmovilización electoral de los sectores que quieren un empuje democrático en España. Esa es la cuestión, porque la parte que quiere retroceder en derechos está completamente movilizada electoralmente, o eso al menos dicen todos los datos de los que disponemos. Por tanto, yo no estoy haciendo una apelación al voto a Unidas Podemos, aunque lógicamente podrán comprender que si soy portavoz parlamentaria de Unidas Podemos es porque me creo el proyecto político. Pero lo que quiero decir es que la gente tiene que hacer política, que no es solo votar a sus representantes en el Parlamento, en el andaluz, en el madrileño o en el estatal. No es solamente eso, es salir a la calle, porque a los pensionistas, si no salen a la calle, no se les reconoce que las pensiones se les pueden actualizar al IPC. Todo el mundo decía que eso no era posible hasta que los pensionistas salen a la calle y montan tal nivel de organización popular que no queda otro remedio que subir las pensiones.
¿En qué datos se basa la hipótesis de que la suma de Podemos e Izquierda Unida realmente suma? Porque me refiero, en las generales fueron por separado y obtuvieron un resultado mucho mejor que después yendo juntos. En las autonómicas, hace 4 años en Andalucía, fueron por separado y obtuvieron un resultado mucho mejor que ahora yendo juntos. ¿Sigue pensando Irene Montero que esa suma?
Si es que para nosotros nunca ha sido un cálculo electoral. Nosotras pensamos que juntas somos más fuertes. Y eso mismo que transmitimos a la sociedad civil cuando le decimos si eres pensionista o si crees que te importa el futuro de las pensiones en tu país, si crees que es importante tener una sanidad pública, una educación pública, o nos juntamos los que pensamos parecido, los que queremos un futuro de derechos y de libertades en España, o no va a ser posible conseguirlo porque los enemigos son muy poderosos a los que nos enfrentamos. Son gente que manda sin presentarse a las elecciones. Mira el BBVA, que coge su presidente y coge a un policía corrupto, lo contrata para espiar al mismísimo gobierno. Al mismísimo gobierno. Esa trama política corrupta es muy poderosa y no se presenta a las elecciones. Entonces, si queremos vencer a los grandes poderosos de este país, hace falta estar unidas, no por un cálculo electoral, sino porque la gente humilde humilde, la gente normal, sabe que o se junta o nunca ha conseguido nada.
Monedero pidió dimisiones en Andalucía. Monedero pidió dimisiones. ¿Se equivocaba o acertaba?
Creo que Monedero es libre de decir las cosas que considere, y creo que nosotros como dirección política también dijimos lo que pensábamos, y es que entendíamos que Teresa tenía que hacer, y la organización andaluza, la autocrítica correspondiente para entender qué había pasado, porque siempre que hay un resultado electoral que no nos satisface, tenemos que entender qué ha pasado, pero a partir de ahí Teresa Rodríguez es la mejor líder que tenemos para Andalucía, y eso lo hemos dicho también con total rotundidad, siempre, incluso cuando no hemos estado de acuerdo en algunas decisiones políticas que se han tomado, y eso también lo habéis contado siempre con total detalle.
Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y seguimos.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde. Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La cadena SER presenta El placer de escuchar.
Si soy yo el héroe de mi propia vida, o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar mi historia desde el principio, diré que nací, según me han dicho y yo lo creo, un viernes a las 12 en punto de la noche. Y cosa curiosa, el reloj empezó a sonar y yo a gritar simultáneamente. Teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento, la enfermera y algunas comadronas del barrio, que tenían puesto un interés vital en mí bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente, declararon, primero, que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida, y segundo, que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus. Según ellas, estos dones eran inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche. No hablaré ahora de la primera de las predicciones, pues esta historia demostrará si es cierta o falsa. Respecto a la segunda, solo haré constar que, a no ser que tuviera este don en mi primera infancia, todavía lo estoy esperando. Y no es que me queje por haber sido defraudado, pues si alguien está disfrutando de él por equivocación, le agradeceré que lo conserve a su lado. David Copperfield, Charles Dickens, 1850.
Cadena SER. El placer de escuchar.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Seguimos hablando con Irene Montero en Hoy por Hoy, con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos. Señora Montero, tengo algunas preguntas, sobre todo orgánicas, respecto a Podemos. Son muy concretas, tenemos unos minutos. Ahora mismo con Pablo Iglesias de baja, ¿quién manda en Podemos?
Pablo Iglesias sigue siendo el secretario general, que está de baja.
O sea, que es una baja sui generis, sigue tomando decisiones y sigue mandando...
No, las decisiones en Podemos, las importantes las toma la gente.
Las ejecutivas, las del día a día, ¿quién decide esto sí o esto no?
El Consejo Ciudadano y la ejecutiva de Podemos.
El Consejo Ciudadano no se reúne todos los días.
La ejecutiva de Podemos todas las semanas. Es que nuestros órganos de decisión son colectivos. Y creo también que ya va siendo hora... Aunque es buena esta pregunta, porque al final lo que nos han preguntado las mujeres toda la vida es, y claro, y si usted no está, pues al final se queda usted sin hueco. Cuando vuelva a trabajar tendrá otras funciones o la pueden despedir. ¿Se va usted a quedar embarazada? Porque si se va a quedar embarazada no la contrato. Pues ojalá este ejemplo sirva para que a nadie le pregunten si se va a quedar embarazada o si va a tener hijos. A ningún hombre y a ninguna mujer. Porque el trabajo... Incluso una posición de tanta importancia y de tanta responsabilidad como ser secretario general de la tercera fuerza política de este país tiene que ser compatible con la vida y con cuidar.
Pero sigue ejerciendo el liderazgo, Pablo Iglesias, desde casa.
Hombre, sigue atento y sigue participando de aquellas decisiones que son importantes. Nosotros, yo también lo he hecho, he participado a través de, digamos, de internet, del Skype, uh-huh. De una reunión cuando he podido, he estado atenta a lo que ocurría, mis compañeros me han estado contando lo que pasaba y obviamente dentro de que estás en un momento en el que tu prioridad es cuidar a tus hijos y a tu familia, pues también puedes estar, digamos, no estás enfermo ni estás desaparecido, ¿no? Estás dedicándote a las tareas de cuidados que son llevan mucho tiempo, pero no son exclusivas. Puedes también estar formando parte del resto resto de cosas que hacías en tu vida, ¿no?
¿Va a formar finalmente Podemos parte de la candidatura de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid?
No, no me cabe ni la más mínima duda. Manuela tiene que ser alcaldesa y yo creo que Podemos va a estar ahí.
¿Cómo va a estar? Porque no se le ve allá con muchas ganas de integrarles en puestos excesivamente llamativos.
Eso tendrá que decidirlo y decirlo Manuela, las ganas que tenga, pero yo que puedo hablar por las ganas que tenga Podemos, sí que puedo constatar que Manuela Carmena tiene que ser la próxima alcaldesa y esas conversaciones que están comandadas por Julio Rodríguez, que es nuestro secretario general en Madrid, tienen un único objetivo y es que Manuela repita como alcaldesa de Madrid.
¿Ahora mismo tienen alguna garantía de que Julio Rodríguez va a ir de número 2 en la lista?
Es que nunca hemos propuesto que esto sea así y entonces pues no tenemos ninguna garantía de nada porque nunca hemos pedido nada. Estamos en conversaciones para que Manuela sea alcaldesa y esa es nuestra máxima
prioridad. ¿Se hará lo que
diga
Manuela Carmena?
Se hará lo que diga Manuela Carmena, entendiendo también que Manuela Carmena tiene generosidad no solamente para montar su propio partido y tener a su gente en el ayuntamiento, que es lo que ha decidido hacer y me parece bien que lo haga, sino para responder a la pluralidad de fuerzas, Izquierda Unida, Equo Podemos, que estamos apoyando ese proceso político y esa candidatura.
No cabe la posibilidad, entonces, en ningún caso, de que rompa la negociación y Podemos vaya al margen de Carmena.
Yo creo que Carmena va a ser la alcaldesa de Madrid y Podemos va a estar ahí para hacer que Manuela sea alcaldesa.
¿Y en la Comunidad de Madrid hay o no hay un pacto con Izquierda Unida para que Sol Sánchez sea la número 2 de Errejón en la lista? Porque a nosotros la dirección de Ramón Espinar, nos ha insistido en que sí, en que Sol Sánchez va a ser la número 2. Pero la dirección de Errejón nos dice que no.
Bueno, Errejón es el candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos y Ramón es el secretario general. Después está Izquierda Unida, que es una fuerza con la que vamos a concurrir y eso es una decisión, yo creo, respaldadísima por la militancia y por las bases de Podemos. Y eso habrá que preguntárselo a Madrid, que son los que llevan las negociaciones, pero todas las noticias que tengo tienen que ver con que hay un acuerdo generoso por nuestra parte, además, y creo que eso es bueno que así sea. Y sobre los detalles de ese acuerdo pues tendrán que informar la dirección de Madrid y la dirección de Izquierda Unida.
El candidato debe acatar lo que decía la dirección del partido en Madrid, aunque no responda a lo que él quiera.
El candidato está participando en todas las conversaciones.
No está de acuerdo con que Sol Sánchez sea la número 2.
¿Quién ha dicho eso?
Su entorno.
No sé, preguntádselo a él en todo caso. Pero vamos, me parece un ejercicio de generosidad el que se está haciendo con esta negociación, que creo que también reconoce Izquierda Unida y creo que así tiene que ser.
Por
lo
tanto, nos confirma que va a ser número 2.
Yo no confirmo nada, eso tendría que confirmarlo en Madrid las personas que están llevando a cabo las conversaciones, pero sí que afirmo que hay un acuerdo y una voluntad de concurrir juntos, que creo que nosotras tenemos que ser generosas y que creo que al final el objetivo es poder ganar Madrid. Creo además que no es casual que a nosotros se nos fuerce sistemáticamente a hablar sobre nuestros procesos internos y sobre todos los entresijos de nuestros acuerdos, evitando hablar de las cosas que son importantes para nosotros, que es que estamos consiguiendo hacer los presupuestos más sociales de la historia. ¿Por qué tenemos
si
que dedicar más tiempo?
Muchísimos minutos para hablar de los presupuestos.
Sí, pero ¿por qué tenemos que dedicar más tiempo a hablar de nosotras mismas que a hablar de las cosas que estamos proponiendo a la ciudadanía? Eso también desmoviliza. Eso también es una práctica que termina desmovilizando a la ciudadanía, porque a la gente no le interesa saber cuáles son los entresijos internos de los partidos.
Le interesa cuáles son nuestras propuestas políticas. Yo le hago las preguntas que me interesan a mí, que considero que le pueden interesar a los oyentes de la cadena SER.
Sí, yo lo que digo es que esa práctica por la cual hablamos más tiempo de los propios entresijos de los partidos que de las propuestas políticas que esos partidos tenemos, termina haciendo que mucha gente diga, pero bueno, ¿para qué sirve la política? ¿Sirve para mejorar mi vida o sirve para que haya partidos que hablan de sí mismos?
Sí, señora Montero, pero vamos a ver, los periodistas no nos inventamos las fricciones dentro de Podemos, me refiero
Jamás he dicho tal cosa.
En Cantabria les acaban de disolver el grupo parlamentario porque estaban fatal entre ellos. En Navarra, más o menos lo mismo. En Galicia, las primarias de Marea están en los tribunales. ¿Qué les pasa en el desarrollo autonómico que salen tarifando en todas partes?
Bueno, pues nos pasa que tenemos un desarrollo organizativo, y lo hemos dicho muchas veces, muy rápido, y que a pesar de todos esos problemas, somos capaces de estar haciendo políticas que mejoran la vida de la gente. Y somos capaces de sacar adelante, en cuanto nos dejan un poquito de oportunidad, y quiero recordar que los dueños de este medio de comunicación y de este grupo mediático fueron unos de los que tomaron la decisión política, y así lo reconocieron, de disparar todos los cañones contra Podemos para que intentase aprobar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Sánchez diciendo que no era posible un gobierno progresista, cuando finalmente se ha demostrado que sí era posible y que Ciudadanos de centro-izquierda no tenía nada, pues todo esto es a lo que nosotros nos dedicamos, incluso a pesar de tener muchas dificultades en el desarrollo organizativo de nuestra formación política. Y eso, además, creo que no es un demérito reconocerlo. Nosotros tenemos dificultades e incluso a pesar de esas dificultades e incluso a pesar de todas las trabas y también de todos los golpes que recibimos, ayer mismo el señor Eduardo Inda difundía un bulo, literalmente un bulo contra nosotros, pues incluso a pesar de todo eso, nosotros somos capaces de estar, en cuanto nos dejan un poquito así, generando los presupuestos más sociales de la historia. Yo creo que eso es algo positivo.
Una última pregunta, señora Montero. Ahora con la subida del salario mínimo interprofesional, los sueldos de los cargos públicos de Podemos está vinculado al SMI, cobran 3 salarios mínimos interprofesionales. ¿Se van a subir el sueldo en relación a ese incremento?
No. No, o sea, el índice se actualiza. Uh-huh. Podemos dice, ningún cargo público tiene que cobrar más de 3 SMIs y eso, digamos, no decidimos nosotros cuánto es el SMI, eso lo marca el Estado, pero nosotros no vamos a actualizar nuestros salarios.
Entonces van a seguir cobrando ahora mismo 2.200 euros, que era la relación de 3 salarios mínimos anteriores.
Aproximadamente. Unos dos y algo salarios mínimos de los actuales.
Irene Montero, muchísimas gracias por estar esta mañana en la cadena Ser y Suerte.